Vamos a conversar en los próximos minutos con un periodista colombiano para preguntarle cómo se vivió en ese país el episodio, la historia de los cuatro hermanos que sobrevivieron durante 40 días en la selva amazónica.
Sí, casi pasó un mes de esta noticia. El 9 de junio, militares e indígenas colombianos encontraron a estos cuatro hermanos. La mayor tiene 13 años, después hay uno de 9, de 4 y un pequeño de 1 año. Estos niños se perdieron el 1 de mayo, luego de que la aeronave en la que viajaban con su madre se accidentó en el lugar. Su mamá murió, el piloto también, solo ellos quedaron vivos, sin comida, sin techo, estaban en la selva colombiana. Es una historia increíble que se siguió, obviamente, en todos los medios colombianos, pero también la seguimos aquí en el mundo en general, ¿no? Y aquí en Uruguay también la seguimos.
Que sorprendió mucho, hay una mirada, Emiliano nos traía algunas notas de Daniel Pardo allí de la BBC, no solo acerca de la historia, lo insólito, lo inverosímil por momentos, sino de cómo lo estaban viviendo y lo viven los colombianos, incluso con alguna reflexión acerca de la diversidad que hay en Colombia de poblaciones, de vida, de comunidades. Así que saludos para Daniel Pardo allí en Colombia. Daniel, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, me encanta estar con ustedes.
Daniel, muchas gracias por este rato. Ahí vamos con parte de lo que has contado y parte de lo que se sabe de esta historia.
Sí, hoy le comentábamos más temprano a nuestros oyentes alguna de tus notas, Daniel, y vos decías en una de esos análisis que hiciste que a medida que has investigado este tema, esta historia, has descubierto que hay mucho que probablemente nunca van a saber o quizás entender, pero sí también hay mucho de lo que están entendiendo o estás entendiendo vos de Colombia. Así que con eso te damos el pie para que nos expliques un poco por qué decís eso en este análisis que hacías al pensar en la historia.
Pues por un lado, lo digo porque estos son niños, ¿no? Al final, niñas, con quienes no hemos podido hablar, ¿no? Hemos obviamente tenido información de parte de sus familias, de parte de los indígenas que los rescataron, de parte de los soldados que hicieron parte del operativo, pero con ellos nadie ha hablado, y es normal que nadie haya hablado porque son niños. Incluso si llegamos a hablar con ellos, el recuento que van a tener no va a estar dentro de los esquemas, no solamente, digamos, narrativos, sino también conceptuales, a los que, no sé, en el mundo urbano, en Occidente, estamos acostumbrados. Entonces, por ese lado, me parece que es una historia que es fácil de relativizar, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, también esa distancia natural frente a la cual estamos en esta historia habla mucho de cómo se ha desarrollado Colombia como país, cómo es la sociedad colombiana, que, digamos, es difícil obviamente resumir en una frase, pero al final es una sociedad que está tan lejos de estas poblaciones como pueden estar ustedes, como puede estar alguien en Europa, como puede estar alguien en Asia. El desconocimiento histórico que tiene Colombia sobre su propio territorio es parte de la fuente de muchos de sus problemas, ¿no? Un mal manejo de la tierra, un mal manejo de la diversidad, una mala comprensión de la pluriculturalidad tan grande que tiene Colombia, que es muy única, no solo en América Latina, sino en el mundo, son partes fundamentales del lío colombiano, que todos los países tienen.
Uy, se nos cortó un poco la comunicación con Daniel Pardo, que nos venía contando esta diversidad que tiene Colombia y esta dificultad que puede haber para entender entonces lo que pasó con estos niños en la selva, sobre todo la forma en que pudieron sobrevivir. Intentamos retomar el contacto con Daniel en unos minutos y con niños.
Sí, Daniel, se nos cortó cuando hablabas de la diversidad colombiana, que eso es un poco lo que también te permitió pensar o entender en esta historia, ¿no? Lo diverso que es el territorio.
Claro, no sé dónde se me cortó, pero sí, digamos, Colombia es diverso en todos los sentidos. No solamente es uno de los países más biodiversos en términos de su naturaleza, de hecho, registra como el segundo país más biodiverso del mundo, pero en términos proporcionales, es decir, por metro cuadrado, es el más biodiverso. Acá hay infinidad de animales, infinidad de plantas, en fin, una cantidad de cosas. Pero además de eso, y en parte por la biodiversidad natural, es un país culturalmente muy diverso. Les doy un dato. India tiene poco más de 100 etnias en su territorio. Colombia tiene el mismo número de etnias. O sea, imagínense, un país que tiene 30 veces más espacio y varias veces más población, tiene la misma cantidad de etnias que Colombia. Entonces, esa diversidad tan grande, obviamente, impide entender el país, ¿no? Porque a veces o siempre vemos las cosas desde nuestros ojos y se nos dificulta, además por una cuestión de idioma, ¿no? Son varios los idiomas que se hablan en Colombia. Entonces, aproximarse a estas poblaciones es un reto para los colombianos, a la vez que una comprensión de sí mismo, ¿no? Eso habla de sí mismo, habla del país, habla de sus problemas, habla de su historia. Entonces yo creo que esta historia lo que ha hecho es poner a los colombianos delante de un espejo, quizás incómodo, pero sobre todo constructivo.
Daniel, contanos un poco dónde nacieron estos niños, en esa diversidad, dónde está ubicada la vida de estos niños, dónde estaban. Hay una frase que aparece en tus textos que es que para alguna población, o incluso para ellos, perderse en la selva es una actividad común.
Claro. No sé, imagínense esta imagen típica de las películas de una población no contactada, ¿no? Que llegan y entonces tienen una cantidad de costumbres e idiomas que no entendemos y que ellos tampoco entienden lo nuestro y tampoco entienden que nos pongamos zapatos, que etcétera, etcétera, ¿no? Esta población es una de ellas. En Colombia hay varias regiones que no han sido civilizadas, no es la palabra, ¿no? Pero contactadas por el mundo de afuera, siguen siendo muy remotas, siguen siendo muy aisladas del resto. Y esta es una de ellas. Esta particularmente es cerca del río Apaporis, que es en el Caquetá, es en la Amazonía norte-occidental. Y pues bueno, es una de estas regiones en las que no se ha contactado mucho y en la cual la gente crece pues en contacto con la selva, digamos, y cuando digo contacto es así como uno en la urbanidad crece yendo al parque, siempre al mismo parque, y sabe pasarse el pasamanos o el rodadero, que no sé ustedes cómo le dicen en Uruguay, pero de alguna manera ellos también juegan en la selva y aprenden a vivir en la selva, desarrollan su conocimiento del mundo ahí mismo. Entonces, digamos, pensar que estaban perdidos, obviamente no estaban en contacto con sus familias.
Qué pena, se nos cortó, vamos a intentar por teléfono. Es interesante lo que contaba de nuevo, ¿no? Más allá de la diversidad, también esta idea ajena que tenemos desde lo urbano, decía él, ¿no? Está en Bogotá, ¿no?
Está en Bogotá.
Está en Bogotá, desde lo urbano, lo occidental, lo urbano, están súper perdidos porque pensamos en niños, niñas como los nuestros que tenemos alrededor y no pensamos en aquellos que han nacido perdiéndose a veces ahí, en ese territorio inhóspito y peligroso.
Sí, también hay una cosa que ahora se lo podemos preguntar a Daniel si reenganchamos la comunicación. Él entrevistó, por ejemplo, a uno de los miembros de la guardia que encontró a estos niños. Ese miembro de la guardia se llama Fabián Mulcué y esta persona cruzó por el lugar donde estaban esos niños, no los vieron. Algunos piensan que ellos los observaban mientras los estaban buscando y simplemente no les prestaron atención porque los encontraron en un lugar por el que ya había pasado la búsqueda. Y eso le generó esa pregunta a quienes buscaban, a quienes formaban parte de esa guardia.
Sí, sí, o no están buscando a quienes los están buscando, no están esperando a quienes los están buscando, como tenemos la típica escena de película, ¿no?
Niños esperando que los encuentren.
Claro, porque habitualmente circulan así por ese lugar, o incluso la idea que surgió también, claro, ahí es interesante, yo la verdad que no sabía lo que cuenta Daniel, que no han tenido contacto, ¿no? No con los periodistas por una rueda de prensa, no sería lo indicado, pero tampoco que han hablado con alguien indicado que los haya hecho conocer. Volvemos al contacto con Daniel Pardo allí en Bogotá. Daniel, nos quedamos en esa parte de la vida habitual para ellos que desconocemos desde afuera y por qué causó tanta sorpresa algo que podría ser para ellos, yo no digo de todos los días, pero algo más común que es andar por la selva niños solos, ¿no?
Claro, es que si no fuera por el accidente del avión en el cual murió su madre, no nos habríamos enterado de unos niños que se perdieron en la selva, ¿no? O sea, es usual que unos niños se pierdan, y pongámosle comillas a se pierdan, o que pasen unos días, o que jueguen en la selva, y que interactúen con ella de manera, digamos, orgánica o instintiva, ¿no? Una de las cosas que nos han dicho es que los niños desarrollaron una cierta interacción con los animales que están en la zona, sobre todo micos o monos, que les iban dando pistas de dónde podían conseguir comida o les iban dejando comida, no a propósito, sino porque los micos pues comen y dejan algo detrás, ¿no? Otra de las cosas que hemos escuchado y que ha sido muy interesante es el relato de los soldados que estuvieron en la selva en el operativo de rescate, y ellos la sufrieron mal. se lesionaron, se cayeron, fueron picados por los bichos. En fin, no era un lugar cómodo para ellos. Mientras que para los niños, pues, digamos, obviamente son niños y no estaban bajo el cuidado adulto, etcétera, etcétera, pero sobrevivieron bien.
Uh-huh. Vos decías en una de las notas, y lo comentábamos ahora justo cuando se cortó la comunicación, cuando entrevistaste a uno de los miembros de la guardia, que los encontraron en un lugar por el que ya habían pasado, que de hecho se hacían la pregunta de si los niños no los estaban observando, digamos, o en todo caso no se sentían buscados o esperaban que alguien los encontrara.
Increíble, ¿no? Yo no sé si, claro, es que quizás no se sentían buscados, no se sentían perdidos, estaban en una situación más o menos, no sé si usual, pero por lo menos que conocen, y por la que han pasado antes, y ahí fueron desarrollando pues sus mecanismos de supervivencia, que incluyen el movimiento. Uno en la selva no se puede quedar quieto, porque llueve, porque hay animales, porque no hay comida en el mismo espacio. Entonces, por eso fue que los rescatistas pasaron por lugares donde ya habían estado y los reencontraron en un lugar donde ya habían buscado, porque los niños estaban moviéndose, que es las prácticas normales que uno tiene que hacer en la selva, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces ahí es donde están esas lecturas nuestras que nos impiden un poco entender y nos sorprenden tanto y convierten esta historia en una cosa tan hollywoodesca, ¿no?
¿Y se sabe, Daniel, por qué estos niños estaban en un avión y a dónde iban o por qué se iban?
Hay dos versiones sobre eso. Una es que su papá abusaba de ellos, no sé si sexualmente, pero en todo caso físicamente y psicológicamente, y estaban huyendo hacia donde están sus abuelos, que es Villavicencio, que es una ciudad ya, con su mamá. La otra versión, que es la de su padre, es que estaban huyendo de amenazas a él mismo por parte de guerrillas. En todo caso, lo importante es entender que estas son poblaciones que viven en una situación de muy vulnerable, no solamente por el acoso de los grupos armados, que en Colombia son muy proliferados, sino también porque las prácticas ilegales afectan su territorio. Entonces, por ejemplo, los ríos están contaminados con mercurio como consecuencia de la minería ilegal. Entonces, cada vez para ellos es más difícil mantenerse en su lugar de origen, en su lugar natural, y han tenido que estar migrando a las ciudades. Es una historia muy común en Colombia que pasa todos los días, desplazamientos forzados. Este es un país donde 8 millones de personas, en su momento un tercio de la población total, tuvo que irse de su lugar normal, del campo, de la tierra, para ir a las ciudades, porque en la tierra no se puede vivir bien, por la situación de conflicto armado, pero también porque la economía ilegal hace que sea muy difícil vivir en la legalidad. Entonces ellos estaban huyendo de algo, en todo caso. Y estaban huyendo también en parte de la desconexión tan abrumadora que hay del territorio colombiano, ¿no? O sea, no, el territorio colombiano obviamente está atravesado por tres cordilleras, es muy complejo, topográficamente es un desafío para el ser humano. A su vez, el Estado colombiano no ha sido capaz de conectarlo y de proveer a la gente formas sanas y eficientes de trasladarse de un lado a otro. Entonces, para ellos, salir de la selva implicaba alquilar un avión que es carísimo y además de muy mala calidad, ¿no? Entonces, la posibilidad de que se accidentaran era grande. Entonces, por eso te digo una vez más que esto habla mucho de lo que es Colombia como país.
¿Y esto era inusual, que alquilaran un avión, una familia o esta situación que vos describís, o es algo que pasa con los indígenas en general en la zona? ¿Cómo consiguen recursos? ¿Se alquilan este tipo de aviones para este tipo de maniobras?
Sí, a ver, no es un avión de lujo, no es un avión que uno se imagina, un avión privado, es un avión muy precario, de hélice y que lleva funcionando en este trayecto muchos años, sino décadas, y consiguen recursos raspando la olla por un lado y por el otro también trabajando en lo que salga, entre ellos actividades ilegales, ¿no? Por ejemplo, el tema no estoy hablando en particular de familias, sino en general, muchos indígenas en Colombia se han tenido que involucrar en la siembra de coca y en la creación de pasta de coca para poder sobrevivir, porque las otras actividades lícitas del campo no dan plata. Cultivar papa en Colombia, por ejemplo, que es uno de los grandes productos del país, no da suficiente rentabilidad como para tú sostener una vida, tener una familia, mandarlos a la universidad. Entonces, eso juega ahí. No es el caso particular de su familia, pero en general sí, los indígenas están en constante vulnerabilidad y con la necesidad de salir de sus lugares. Obviamente, esta era una situación extraordinaria para la vida de estos niños. Estaban escapando del lugar de origen, estaban mudándose de lugar. Entonces, obviamente, no era lo que pasaba todos los días para ellos. Pero sí, digamos, es una historia más o menos común. Lo que no es común es que se estrelle el avión y el mundo entero esté pendiente del accidente y del rescate.
Cuando aparecen algunas frases que, por lo menos desde la mirada occidental que vos mencionabas al principio, pueden estar por fuera de lo común, cuando vos hacías entrevistas para tratar de comprender esta historia, alguien te mencionaba al duende, ¿no? Al duende de la selva, y te había obligado a vos a hacer un ejercicio de no tomar esto como algo ridículo, sino tratar de comprender de qué te estaban hablando, ¿no?
Tal cual, es que es en serio que ellos se toman la selva con una cosmovisión distinta a la nuestra, y es en serio que para ellos hay espíritus que se encarnan en animales, en personas, en plantas, que tienen un rol dentro de la selva, y esa comprensión es lo que permite que sobrevivan ahí, ¿no? Entonces, el tema de los duendes, yo a veces pienso que las sociedades necesitamos narrativas para entender las cosas, ¿no? Que no nos cabe en la cabeza lo que pasa en el mundo, entonces necesitamos inventarnos un cuento para que funcione, y ese cuento es relevante por mucho que no esté ocurriendo, ¿no? Al final terminas siendo real en tu cabeza y simbólicamente importante. Yo creo que esto es un poco una historia de esas, ¿no? O sea, una historia de que ellos necesitan la figura del duende para poder entender no solo los desafíos, sino también las soluciones que hay dentro de la selva. Entonces, sí, digamos, hay versiones negativas sobre el duende que dicen que eran los duendes los que estaban escondiendo a los niños, así como hay versiones positivas, que es que los duendes fueron quienes los salvaron. Pero en todo caso es una figura principal de la cosmovisión de ellos, de la comprensión del espacio de ellos. Y sí, pues eso es una cosa que a nosotros nos da incluso una risa irónica, pero es en serio.
Esto parece, o por lo menos la parte de contar la historia, es lo que está comenzando ahora, ¿no? Había una nota de la Deutsche Welle donde se hablaba de un documental que ya anunció Petro. Empieza un proceso de conversar con las familias, también con las comunidades indígenas, de recopilar imágenes en la zona. ¿Qué se sabe de todo esto? Está comenzando, y cuánto ha movido a los colombianos a pensar este tema en posibles, como decías recién, narrativas para contar o tratar de entender lo que pasó.
Pues dos cosas, y empiezo por la segunda, digamos. Para los colombianos, esto es una historia que ya de alguna manera pasó a segundo plano. Este es un país donde ocurren muchas cosas, hay historias todo el tiempo. En esta semana, por ejemplo, la historia es un brote de violencia en todo el país, que está amenazando el plan de paz total de Petro y demás. Entonces la gente ya está pensando en otra cosa. Entonces yo siento que la historia ha pasado a segundo plano y esa reflexión no se está dando a posteriori. Por otro lado, todas las plataformas, todas las productoras se activaron de una manera impresionante y están tratando de generar contenido sobre el tema. De hecho, hay una plataforma en Estados Unidos, Hulu, que ya sacó un documental sobre el tema. Netflix se activó, Dynamo, que es una productora colombiana, también se activó. Digamos, hay toda una jauría, una lucha, una competencia feroz por encontrar, por contar esta historia. Yo soy muy escéptico de eso porque obviamente creo que esas búsquedas tan afanadas, tan hollywoodescas y tan impresionantes omiten una cantidad de matices y omiten un poco la naturaleza por lo que ocurrió todo esto y se enfocan como en el drama. Pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando y vamos a ver durante el próximo año muchas versiones de lo mismo, unas que cuentan con la versión de la familia, otras que no, otras que cuentan con la versión de los indígenas rescatistas, que incluso han estado vendiendo derechos a diferentes plataformas. Entonces, es un tema que también va a terminarnos diciendo mucho sobre cómo funciona la industria cinematográfica y el entretenimiento en general, ¿no? De que todos se activan cuando ven algo así de impresionante.
Claro. Daniel Pardo, periodista colombiano, allí de Bogotá, a veces quiero agradecerle, quiero preguntarte para el final algo por lo que empezabas casi, que decía, nosotros no hemos tenido acceso, bueno, no han hablado con los medios, no es una rueda de prensa, evidentemente, el ámbito ideal, pero sí quizás en un momento la voz de ellos, con cuidado y hecho en una nota o una charla con alguna persona. ¿Qué se sabe de los cuatro niños hoy? ¿Quién y cómo está el cuidado de los niños, justamente para que no se conviertan en eso, ¿no? En un objeto de muestra de una exposición.
Es que en parte ese es el problema de la situación. O sea, la situación es muy sensible porque la mamá de ellos murió, el papá de ellos no tiene la custodia, estaba en contradicción con su madre y con sus abuelos. Entonces, en este momento ellos no tienen un custodio, digamos, de su familia. Están custodiados por el Bienestar Familiar, que es una organización del Estado que vela por los niños huérfanos. Ahora están en el Hospital Militar, que es un hospital muy prestigioso de Bogotá, y están como recuperándose. Ya ha pasado un mes, habían dicho que iban a estar solamente un mes ahí, y la pregunta es qué va a pasar con ellos. Lo más probable es que les den la custodia a los abuelos, que viven en Villavicencio, que es una ciudad de la llanura de Colombia, frontera con Venezuela, pero es un lugar urbano, digamos. Lo que es un hecho es que sus vidas les cambió.
Bien, bueno, y veremos de qué forma, porque esa ciudad, imagino, también tiene el acceso a que los periodistas y los medios y las plataformas y todo lo que estén buscando su testimonio van a ir a por ellos, ¿no? Entonces también va a haber todo un momento allí donde el Estado colombiano va a tener que velar por esa situación. Daniel Pardo, desde Bogotá, Colombia, muchas gracias por este rato, por contarnos un poco un mes después, cuando vos decías la noticia ha pasado un poco a segundo plano, pero mientras se pelean para poder contar esta historia en las plataformas y verla en series, en documental, bueno, nos contabas vos tu visión de cómo has cubierto este tema y lo que has vivido. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, gracias por invitarme.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.